Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Esta mañana tenemos el gusto de visitar la Colonia Piraí y de conversar con jóvenes y señoritas que participaron en la cumbre del G77. Vamos a tener el gusto de preguntarles a estos jóvenes y señoritas, estudiantes de la Colonia Piraí, sus impresiones sobre este evento, qué cosas vieron, qué cosas les llamó la atención, qué cosas por ahí se les quedaron con ganas de ver o de saber más. Entonces quiero darles la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan y pedirles que se presenten y nos cuenten en qué nivel están ahora en la colonia, qué están haciendo, cómo se llaman, de dónde vienen. Bienvenidos una vez más a Voces Libres.
Bien, mi nombre es Adolfo Rodríguez Portal y llevo el cargo de presidente de los jóvenes de estudiantes del gobierno estudiantil de aquí de la colonia Piraí. Y vengo de la provincia de San Inés y Velasco.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Janet Ramos Aguilar. Soy también parte del gobierno estudiantil de aquí de la colonia Piraí. Y muy agradecida por la invitación que nos hicieron a la radio. Y espero que nos sintonicen en Voces Libres.
Un saludo a la personas que están en sintonía de la radio, en las comunidades, en los barrios, en donde quieran que nos sintonicen, ¿no? En los diferentes municipios, a los hombres y mujeres que día a día están trabajando para el desarrollo de su comunidad en el bien social. Informarles y decirles que estamos muy contentos de estar aquí en los medios de comunicación una vez más para saludarlo, ¿no? A pesar que no he dicho mi nombre es Elisa Yastomichá Montero, ¿no? Soy del municipio de San Miguel de Velasco, en lo cual estoy formando parte del gobierno estudiantil de acá de la Fundación Colonia Piraí. Al mismo tiempo soy estudiante de la carrera de administración.
Bueno, muy buenos días. Soy Doris Yubanure, estudiante de la Colonia Piraí, lo cual es mi tercer año y estoy haciendo módulo de práctica. Aquí conocemos personas de diferentes pueblos, lo cual el haber ido a participar de la cumbre es algo que nos llena de emoción, saber que hemos conocido una Bolivia más intercultural.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Miguel Masco, como siempre, otra vez acompañándoles en la radio, esta vez con el tema del G77. A ver, a opinar sobre lo que hemos vivido en la inauguración de la cumbre del G77.
Entonces tenemos tres gobernantes y dos gobernadores. Si nos pueden contar cómo fue la cumbre, así, tratando de describirle a las personas que nos están escuchando, cómo fue la experiencia, a qué hora salieron de aquí, en qué fueron, cómo era el lugar al que llegaron, qué cosas se veían, por dónde entraron.
Nos fuimos a partir de las 11 de la mañana, nos fuimos a directamente, agarramos los micros que van de aquí del 12 al terminal y nos fuimos directamente al estadio, ¿no? Ramón Tawich Aguilera, donde se iba a llevar a cabo el evento de inauguración de la cumbre, más que todo, ¿no? Eso fue la palabra que nos han dado, ¿no? Donde hemos participado al pie de 18 estudiantes de acá de la colonia que fuimos a presenciar, ¿no?, el acto de inauguración. Queremos presentarle cómo se vivió en ese momento en el Coliseo, en el estadio, cómo se vivió el recibimiento de los diferentes mandatarios y así, más o menos, la gente disfrutaba.
Chino hoy.
El G77 nos llevó, ¿no?, una atención muy abierta y como estaban las entradas muy abiertas y libres, ¿no?, bajo la participación en nombre de la colonia y nos llamó, ¿no?, la atención. Hay muchas cosas, ¿no?, o sea, que vimos, ¿no?, en diferente, que en muchos actos que no habíamos visto y en muchas personas que no hemos visto. Hasta yo mismo no había visto en juntar cantidades de gente o de mandatarios y ver, ¿no?, por primera vez, ¿no?, al secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, Ban Ki-moon, ¿no?
Entre ellos también nos gustó la participación de diferentes regiones, de diferentes organizaciones sociales de distintos municipios, ¿no? La integridad de los pueblos se ha visto, más que todo, la forma como estamos presentes y esto fue más que todo para mostrar que no solamente otros países tienen la oportunidad de reunir tanta cantidad de presidentes, sino también nuestra querida Bolivia.
Bueno, a mí me llamó la atención el momento en que empezaban a dar sus discursos cada. No, bueno, no todo en ese momento, ¿no? Pero sí algunos, como es el caso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien nos daba un discurso como él está acostumbrado a dar siempre, a decir las cosas de frente, ¿no? Y decirlas bien claras sin ir por rodeo. Y él nos decía que hay que comenzar a hacer un nuevo orden mundial, más que todo, ¿no? Y eso fue el tema, digamos, que me impactó en ese momento y me llamó la atención sobre de qué se trataban.
En los carteles que anunciaban esta cumbre del G77 pudimos ver el lema. Decía hacia un nuevo orden mundial. ¿De qué se trató esto? ¿Qué escucharon ustedes al respecto?
¿Qué es lo que quiere Bolivia? ¿Qué desarrollo queremos? ¿Un desarrollo económico, social, político, económico? ¿En base a qué nos estamos refiriendo? Es lo cual el presidente Evo plantea, digamos, dar a conocer a los demás qué es lo que se quiere y integrarnos en los países desarrollados.
O sea, ¿no?, en el desorden o sea, a nivel mundial, yo creo que es, o sea, la descentralización, ¿no?, lo que uno depende, ¿no?, o sea, seguimos dependiendo, ¿no?, de unos cuantos países poderosos que estamos y, o sea, descentralizarnos de ellos, ¿no?, o sea, en parte de los servicios básicos, en parte de la ciencia y tecnología, ¿no?, porque lo manejan todos ellos, ¿no?, también de la soberanía de los recursos naturales, ¿no?, que no lo administramos los países pobres, ¿no? Seguimos dando nuestra materia prima a los países pobres, a los países más desarrollados, ¿no? O sea, todos esos temas, o sea, ellos lo plantean, ¿no? O sea, para la unidad, ¿no?, y para el fortalecimiento, ¿no?, de los países más pobres, ¿no? O sea, no somos pobres, ¿no?, sino somos más atrasados por todos estos casos que nos ponen la tranca, ¿no?
En este evento, ¿qué fue lo que más les llamó la atención?
Bueno, lo que más me llamó la atención ahí es la cantidad de gente que había, muchísima gente. Y también algo que también me llamó la atención sería que había más gente del interior que de acá. Digamos. Había gente, por ejemplo, como dicen acá, mucha gente de Cochabamba, de La Paz, mucho movimiento más que todo en dentro de esa zona. Y también las danzas de las culturas se mostraban ahí, se le mostraban a los presidentes y la seguridad más que todo que tenían los presidentes, de los distintos presidentes que estaban ahí. Y muchísima gente y el amor a la patria, el amor a Bolivia, creo que ese día fue algo inolvidable sería para mí, ¿no? Porque muchísima, muchísima gente y algo que, no sé, se le salía la alegría de dentro de los bolivianos de ver varios presidentes de la G77, estaban ahí y algo que casi nunca se ve, ¿no? Acá en Bolivia.
El acto como decía, nos va a quedar en la historia, va a quedar inolvidable para quienes hemos hecho presencia y para que ustedes sepan en las comunidades, en los diferentes lugares donde nos están sintonizando, pues esto enmarca una forma de integrar, ¿no? Una forma de decir que nuestro país una vez más se hace presencia ante el mundo, ¿no? Y mostrar a los diferentes países. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos por esto. Esperemos que en las comunidades donde nos están sintonizando también no se sientan aparte, sino se siéntanse con nosotros, así como nosotros nos sentimos también muy contentos. A veces la distancia, a veces no está a nuestro favor, a veces no, y es por eso donde no hemos participado, pero nosotros hemos representado a ustedes, ¿no? Y con mucho cariño, con mucha alegría hemos estado ahí presente y hemos dicho que los bolivianos y las bolivianas nos estamos avanzando hacia el futuro, ¿no?
¿Hay alguna canción o alguna música o algún baile que hayan visto en esa inauguración que les haya gustado, que les haya llamado la atención?
Hubo la participación de diferentes departamentos, lo cual las presentaciones de los bailes que dieron eran muy bonitos. Y hay una canción que sobre todo más me motiva, es la que se canta en la pre-militar y mayormente en el cuartel. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Ajá. La patria. Esa. De Juan Enrique Jurado.
La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor. Es el más alto cariño, aquello que más se adora. Por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta. Por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos en el goce o la tristeza. Por ella la madre reza al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. Es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas. Es ese mundo de estrellas que fulguran en el cielo. Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía. Es el moribundo día y el astro que se levanta. La patria es el torrente, es el mar. Es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra.
La patria
es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante.
La patria
es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra.
La patria.
Y con todo ese alboroto y esas canciones a la patria y esos discursos, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿En qué cosas les hizo pensar este encuentro con tanta gente?
Me sentía una persona afortunada de estar presente en tan importantísimo evento como es la inauguración, porque sentí uno de los sentimientos más grandes de patriotismo, de civismo en el momento que empezó esta magnífica inauguración del G77. Y quedé satisfecho, ¿no?, con todo esto, y creo y pienso que si de todos los años las cosas que puedan pasar, esta es algo que deberíamos resaltar de este año 2014, este acontecimiento importante que tuvo el país y que fue organizado por el país, y en simples palabras fue de nosotros, de Bolivia, y deberíamos sentirnos contentísimos de eso, ¿no?
O sea, bien, ¿no?, al ver, ¿no?, el todo aliento de toda la gente, de las organizaciones sociales, o sea, a uno le llama más, ¿no?, la motivación, ¿no?, para poder participar o imitar, ¿no?, las culturas, las costumbres que tiene, ¿no?, nuestro territorio nacional, ¿no? Y tal vez en otros países no existe eso, ¿no?, porque... Pero en nuestro territorio existimos, ¿no?, 36 culturas, ¿no?, 36 lenguas o 36 nacionalidades, por lo que podemos decir o mencionar, ¿no? Y eso nos llama, ¿no?, la atención, y la vemos y la palpamos en los actos especiales que se llevó, ¿no? Porque mayormente no nos conocemos, ¿no?, pero en estos eventos sí nos encontramos y nos conocemos y nos vemos, ¿no?, cómo somos nuestras organizaciones sociales, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo, ¿no?, no como muchos mencionan, que dicen que es que han ido pagados. Hay muchos que, hablando, ¿no?, de la oposición, nos mencionan que todos los que han ido a ese evento son pagados, están comprados. No es eso, ¿no? Otra cosa es cuando uno lo ve, la realidad, o lo quiere conocer, es la participación mutua, ¿no?, de todos nosotros, ¿no?, y por su propia voluntad de cada uno. No ha sido que hemos sido mandados, tampoco de aquí de la colonia, no hemos salido nosotros, o sea, vayan, ¿no?, ha sido con nuestros propios esfuerzos y con nuestra propia economía y para poder participar en el evento. Yo creo que es una buena unidad, ¿no?, y participativa, ¿no?, de nuestras organizaciones, ¿no?
Entonces se han emocionado, un poquito por lo menos. Por las canciones, la diversidad de la cultura boliviana. Seguramente no ha dado el tiempo para que estén los 36 bailes ni las 36 culturas, ¿no? Lamentablemente. Nos decían que también en esta cumbre se ha hablado, y algunos que han hecho discurso durante la inauguración habrán hablado de nuevo orden mundial, de desarrollo. ¿Qué desarrollo sueñan ustedes para Bolivia? ¿Qué desarrollo creen que, o si han escuchado, de qué tipo de desarrollo estaban hablando en esta cumbre? ¿Es como los países desarrollados así, o hay alguna diferencia? ¿Hay alguna cosa especial?
O sea, en el ámbito del desarrollo, o sea, se plantea, ¿no?, que sea más equitativo y participativo, ¿no?, y que sea un desarrollo bien descentralizado, ¿no? Porque si podríamos hablar de los países desarrollados, no son, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos no son todos bien, o sea, de como de suficientes recursos, ¿no? Sino son unos cuantos, ¿no? O sea, políticamente lo manejan el recurso, ¿no? Mientras en los países de poco desarrollados queremos que sea más participativo, ¿no? Y que sea descentralizado, ¿no?
Como hablaba profe Gaby acerca de qué desarrollo se plantea, podríamos determinar que hay que ver desde el punto de vista de que cómo somos realistas y a qué integramos, o qué desarrollo se quiere abarcando según ya Bolivia entró en nuestro país, digamos, entró a ser parte de un grupo, lo cual viene a ser un país, debería ser un país desarrollado, lo cual lo que el actual presidente plantea una agenda, la 2025, y yo creo que va más abordada con esa agenda, lo cual él plantea dar a conocer, así se haya un desarrollo más equitativo, un desarrollo en el ámbito ya económico, social.
Y se habló algo del cambio climático o de la soberanía alimentaria, considerando que ustedes son futuros técnicos agropecuarios. ¿Hay algo relacionado con eso?
Yo creo que en el tema de que usted nos plantea esa pregunta, en el tema de la inauguración no se han hablado casi de ese tema, ¿no? Pero ya después, cuando los presidentes ya se reunieron en un lugar determinado, han abordado esos temas, ¿no? Que fueron los temas principales, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de profundizar más que todo el apoyo a los productores, porque todos, no solamente Bolivia produce, sino que todos los países tienen producciones, ¿no? Y producen, pero esos son temas que se han abordado de 200 puntos que ha tenido la cumbre, son los primeros principios que tenemos, ¿no? Acá como Bolivia, entonces esos temas han sido tomados en cuenta, ¿no? En la cumbre, y más que todo han sido aprobadas por los 133 presidentes que han venido, ¿no? Ir delegaciones.
Justamente en esa reunión en la que estuvieron todos los presidentes y representantes, se llevaron a cabo varios discursos y cada país, incluyendo Bolivia, los países de Latinoamérica, de África, todos los que estaban presentes, dieron su opinión sobre cómo debía ser este orden, nuevo orden mundial, incluyendo los temas de soberanía alimentaria, de cambio climático. Pero hubo un presidente que dio un discurso muy interesante. Muchos dicen que el discurso más interesante, más honesto y tal vez hasta un poquito atrevido, porque cuestiona una parte diferente que nadie tocó. Y para conocer un poquito más de esto, vamos a escuchar un fragmento del discurso del presidente José Mujica de Uruguay. Pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces libres.
Chua, Sinicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres.
Chua, Sinicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Estamos de regreso en Voces Libres. Esta mañana estamos conversando con estudiantes de Colonia Piraí que participaron de la cumbre del G77 más China. Hemos estado comentando sobre lo emocionante que fue para ellos participar en este evento, en particular en la inauguración que se realizó en el Estadio Tahuichi Aguilera. Después de haber compartido una de las canciones que escucharon y que les emocionó mucho, y de haber hablado un poco sobre cuál era el objetivo de esta cumbre hacia un nuevo orden mundial, como nos decían, hablando del desarrollo de los países subdesarrollados, les invitábamos a conocer uno de los discursos o un pedacito de uno de los discursos que tuvo lugar en esta reunión ya solo de presidentes y representantes, en las que nos llamó mucho la atención el discurso de José Mujica, el presidente del Uruguay.
Tiene la palabra el hermano presidente José Mujica de la República Oriental de Uruguay.
Gracias, querido hermano Evo. Lo primero, agradecer a Santa Cruz, a su pueblo, a ti, a Bolivia, por el calor y la oportunidad que nos brinda. Lo segundo, saludar con mucha memoria a lo largo de largas décadas a todos los amigos que están aquí representando pedazos grandes o chicos de nuestra civilización, de nuestra humanidad. En realidad, nos toca vivir una época donde el desarrollo industrial ha creado una civilización paradojal. Los 50 años de vida de este conjunto humano representativo de las sociedades subdesarrolladas del mundo ha visto pasar muchas cosas. Ha visto la construcción de formidables utopías por un mundo mejor. Ha visto descubrimientos formidables. Ha visto crisis formidables. Ha contemplado injuriosas guerras provocadas. Y ha tenido que contemplar una explosión de la codicia, como no ha conocido la historia de la humanidad nunca. Por eso es un tiempo paradojal, porque nunca la humanidad ha tenido tantos medios. Nunca los hombres tuvieron tantas herramientas. Y sin embargo, nunca los hombres han tenido tanto peligro de socavar la propia vida del planeta por su codicia, por su irresponsabilidad. Porque no me voy a detener acá, lo que menos sobra es tiempo. Se han dicho muchísimas cosas que comparto, pero más que nada quiero sumar también una forma de pensar. Todos conocemos la prepotencia financiera, el neocolonialismo, las políticas de agresión, más o menos encubiertas. Todos conocemos el saqueo, que significan desventajas en los mecanismos de intercambio, la existencia de un padrón monetario imposible de definir. Todos conocemos eso. Pero por encima del poder de los ejércitos, de la ventaja tecnológica, por encima de todo ello, se ha generado una cultura subliminal que camina a paso raudo por todo el planeta y que tiende a colonizar nuestros corazones, nuestra mente. Mucho más peligroso que el poder material es el conjunto de valores que dimanan en una vida, porque es obvio que este grupo humano lucha por el desarrollo. Pero ¿cuál es el desarrollo que anhelamos? El mismo que ha creado Occidente industrial, u otro desarrollo. Son los mismos valores, es la misma cultura, porque si es lo mismo, el zorro va adentro de nosotros. Y la trampa está tendida, porque nuestras formas de vida, apenas mejoramos, tienden a copiar las formas de vida que ha generado ese occidente industrial. Nuestros hoteles son iguales, nuestros autos son iguales, nuestra opulencia aparentemente es igual en sociedades que tienen otras necesidades. Es que esta civilización tiende una trampa que considera que el reconocimiento, el honor, tiene que estar vestido de una cantidad de derroches materiales que en definitiva nos terminan separando de la esencia de nuestros pueblos, porque las repúblicas vinieron al mundo para decir que los hombres somos iguales y fundamentalmente iguales a la mayoría en su forma de ser y en su forma de vivir. Esa cultura la tenemos impuesta en casa. La tenemos impuesta en cada uno de nuestros hogares, en todos los medios de comunicación. Y eso es más peligroso, muchísimo más peligroso que la fuerza material. Porque en definitiva tendemos a reproducir nuestra forma de vivir en la forma que terminamos pensando.
¿Qué les parecen hasta aquí las palabras de José Mujica, el presidente del Uruguay? Nos habla de varios temas. Y uno al finalizar, la cultura.
Si bien nos decía, ¿no?, en el discurso del presidente de Uruguay, José Mujica, nos habla de la cultura a raíz del tema que trataron, que es cambiar el orden mundial, una nueva propuesta. Y él dice, ¿cómo queremos cambiar si lo que hacemos es mejorar un poco y volver otra vez a lo mismo? Entonces, él advierte que hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir qué modelo de desarrollo se va a tomar. Y claramente plantea un nuevo modelo y que hay que buscarlo. Y no copiar, porque si copiamos volveremos a lo mismo. Como decía, tenemos el zorro adentro. Entonces, hay que buscar una nueva forma de desarrollo que no tenga nada que ver con los modelos de desarrollo que existen ahora.
¿Cómo son esos modelos de desarrollo? ¿Qué cosas nuevas?
O sea, hay una iniciación de desarrollo, pero no en su totalidad, ¿no? Falta todavía muchas cosas por hacer. Entonces, hay que buscar estrategia de desarrollo, propuesta de desarrollo. Y eso es lo que se ha tratado en la cumbre, ¿no? Son propuestas, estrategias, decisiones y más que todo son agendas para cumplirlas de aquí a unos, tal vez unos años más por delante, pero ya hay un inicio, ¿no? Creemos que ese inicio es ahora, ese inicio tiene que seguir hacia adelante, ¿no? Nuestro país ha profundizado muchas cosas de desarrollo, pero llega ahora el Estado llega a las comunidades donde nunca antes han llegado, ¿no? Ahora los municipios, antes que eran más olvidados, ahora ya tienen un inicio de desarrollo, pero falta todavía, porque los anteriores gobiernos que han estado dominando nuestra patria nunca se han visto en esa forma de desarrollo, sino que han tenido siempre, han estado solamente para ellos nomás, ¿no? Los recursos económicos entre ellos nomás se repartían, ¿no? Hacían unos proyectos, pero eran para los pueblos más cercanos de la ciudad, ¿no? Pero nunca llegaban a lo más lejos, ¿no? Ahora el Estado llega mucho más lejos que antes, ¿no? Entonces, se está iniciando ese proceso de desarrollo, y más con el desarrollo de la cumbre, Yo creo que estamos por un buen camino y son propuestas que el pueblo quiere, que las comunidades quieren, que los municipios quieren, y es por eso que se ha participado en la inauguración.
Y en estos cambios culturales, ¿qué cambios culturales necesitamos hacer cotidianamente para lograr un nuevo orden mundial? ¿Qué cambios ustedes les propondrían a la gente que hiciera?
Pienso que el cambio que nos ayude debería partir de cada ser humano, ¿no? Del modo de pensar. El modo de pensar en el sentido de que muchos tenemos la idea de pensar en una idea de desarrollo a cuesta de algo o de otra persona, hacer trabajar a alguien, ¿no? Trabajar. Entonces, cambiar una idea más de desarrollo comunitario. Es decir, en el sentido de que beneficie no solamente a una persona, sino a todas las personas que sean miembros de esta comunidad. Ya no un tipo de desarrollo capitalista en el que uno es el dueño y los demás son trabajadores. Y donde hay más ricos, o menos ricos y más pobres, perdón. Yo pienso que debería partir por ahí, ¿no? Un desarrollo comunitario en el que sí se puede llegar a equilibrar la brecha que hay entre los ricos y los pobres.
Decía Miki, tiene que ser comunitario, o sea, con la participación de todas las personas, con el beneficio de todas las personas, ¿no? Porque a veces el que recibe la plata es uno solito, el que se acumula y se acumula. ¿Hay alguna otra cosa? Aquí en la colonia ustedes nos han hablado mucho de agroecología, ¿eso tendrá que ver?
Por ejemplo, ¿no? Los que han destruido casi todo el territorio boliviano han sido todos los neoliberales, ¿no? Y ahora lo que estamos pagando somos los que hemos quedado, la generación del campo, ¿no? Todo. Y ahora nosotros tenemos que empezar otra vez a empezar, ¿no? Con la agroecología, porque también con el cambio climático, ¿no? Que nos está afectando, ¿no? Y yo creo que es un compromiso de uno mismo, ¿no? Lo que tiene que venir esto, ¿no? No, yo creo que va a ser de los mandatarios, ¿no? Si uno mismo tiene un compromiso de hacerlo todo esto, yo creo que se lo va a hacer, ¿no?
Hablando de la agroecología es un tema bien complejo. Para mí es un modelo de desarrollo sostenible, económica, social y ecológicamente. Porque nos plantea de que debe ser rentable, debe beneficiar a las comunidades, a las personas y sobre todo debe cuidar el medio ambiente. Entonces, pienso que debería ser, tal vez es el punto de partida de un nuevo modelo de desarrollo, un modelo agroecológico. Y empezar a poner en práctica, a ver cómo podemos implantar ese modelo en Bolivia y a ver qué resultado nos da. Y yo pienso que es un modelo que nos va a dar buenos resultados porque es sostenible más que todo, ¿no? Y eso es lo que se quiere ahora más que nada, que tenemos un problema del cambio climático y el calentamiento global. Entonces, creo que es una solución el desarrollo agroecológico.
Bueno, entonces tenemos ahí cambios culturales que son retos para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque también para que la agroecología funcione, para que el cambio climático funcione, hay prácticas cotidianas que tenemos que hacer, tanto a los que producen, como lo van a hacer ustedes, que tanto como los que consumen, ¿verdad? Porque si el que consume no sabe qué cosa está comprando, si no sabe si el producto que está comprando es transgénico, es tratado con químicos o si es agroecológico, ¿no? Si no hace esa diferencia, no está aportando. Entonces, el cambio del nuevo orden para vivir bien, como dice el documento que ha salido firmado y aprobado por las 134 delegaciones más China, entonces también tiene que ver con esto, ¿no? Si bien ha sido una reunión en la que no hemos estado a todo lo largo, es algo en lo que somos parte, porque todos los días la economía se hace de lo que nosotros compramos y de lo que producimos.
Y no solamente de eso, ¿no? También de nuestra cultura. Y yo les quiero preguntar, voy a compartir un audio con ustedes, les quiero preguntar si acaso este cambio, que también es cultural, tendrá que ver con un nuevo orden mundial. Escuchemos de qué se trata en la vida de dos personajes, Juan y Juanita.
Las vidas paralelas de Juan y Juanita.
¡Felicitaciones, compadre! ¡Usted es todo un machote!
Gracias, compadre, gracias. Es que el primero tiene que ser varón.
Para que el apellido no se pierda. A ver, muchachos. Vayan y maten una ternera. ¡Ah! Y compren aguardiente, ¿eh? ¡Esto hay que celebrarlo!
Ay, comadre, es una mujercita. Ah, pero está bien sanita.
¿Una niña?
Ajá. Ay,
mi marido quería un varón.
Ay, qué pena.
Bueno, si Dios lo dispuso, ¿qué se le va a hacer?
Así es.
Aunque sea, mataremos una gallina para las visitas que vienen, pues.
Así llegaron al mundo Juan y Juana. Y así empezaron sus vidas paralelas. Cuando cumplieron 2 años, los llevaron a bautizar. Juanito, vestido de marinero, corría y saltaba.
De grande será un verdadero marinero. En cada puerto un amor. Así quiero ver a mi hijo, aventurero, libre.
Juanita fue llevada a la iglesia vestida de blanco almidonado, con gorrito blanco incluido.
¡Ay, pero si parece una virgencita! ¡Mírala, mírala! Así la quiero ver siempre. Buena, tranquila.
Cuando cumplieron 8 años...
¡Juanito, hijo, ve a jugar con esa pelota! ¡Ja! ¡Tienes que ser un campeón!
Juanita, estate quieta, que te vas a ensuciar la ropa. Y cierra esas piernas, caramba.
Cuando cumplieron 15 años...
¡Ah, picarón! Así que ya le echaste el anzuelo a esa flaca. Está buena la chiquilla, ¿verdad, Juan? Así me gusta, caramba, que seas hombre como tu padre.
¿Estas son horas de llegar, Juanita? Son las 10 de la noche y una señorita no anda en la calle como una perdida. Así que estás castigada por 1 mes.
Cuando empezaron a trabajar...
Excelente trabajo, Juan. Mañana conversaremos de unos proyectos que tengo en mente.
Gracias, jefe. Puede contar conmigo.
Gracias, Juanita. Es usted muy buena secretaria, pero sería mejor si me aceptaras unas copitas en el bar.
Pero, doctor...
Juan y Juana han cumplido 25 años, con personalidades muy distintas.
La identidad masculina de Juan es la de una persona segura. Es atrevido y mujeriego. Seguramente no sabe llorar porque le dijeron que los hombres no hacen eso. Ni abrazar, porque los hombres son duros.
La identidad femenina de Juana, mejor dicho, de Juanita, es la de una persona insegura, sentimental, resignada, con miedo de tomar decisiones, hasta con miedo de rechazar el acoso.
No es que los hombres nacemos así, nos hacen así.
No es que las mujeres nacemos así, nos hacen así.
¿Qué pasaría si hubiera sido al revés?
O mejor, ¿qué pasaría si a los dos les hubieran enseñado a respetarse y a ser libres?
Si los dos hubieran jugado al fútbol y también a las muñecas.
Si a los dos les hubieran educado para recibir y dar afecto.
Otra muy distinta sería la historia de Juan.
Y más distinta todavía, la de Juana.
una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les parecieron las vidas paralelas de estos dos personajes? ¿Será que hay algún otro cambio cultural ahí que nos puede ayudar a un nuevo orden mundial?
Viendo el acontecimiento, o sea, se ha llevado siempre antes eso, ¿no? O sea, ha sido desde el colonialismo, ¿no? Todo esto y todo, ¿no? O sea, viene desde la casa, ¿no? Y en las áreas rurales es la vida real que habla, así, ¿no? No tenemos plata, ¿con quién le vamos a hacer estudiar? Así que mi hijo me va a ayudar a trabajar. Así que el hijo ya lo tiene en su mente, seguro que va a ir a trabajar. Todo, ¿no? O sea, cuando, en la misma, en la comida, ¿no? Mi hijo tiene que comer más porque tiene que trabajar. Vos sos mujerita, vos no vas a trabajar, así que puedes comer poco, ¿no? O sea, viene la educación de la mamá en la casa, no sé. Yo creo que sí, esto tendría que cambiar, y así, para que haya más participación de la mujer y del hombre también, ¿no? O sea, del hombre, porque el hombre mayormente participa, pero en forma de machismo. Tendría que más haber una profundización de la mujer, ¿no? Para que haya, los dos estén marchando juntos, ¿no? En una sola forma de equidad, de participación social y un equilibrio, ¿no?
Por parte de mí, lo que comentaba el compañero Adolfo es cierto, pero las perspectivas que somos jóvenes y somos estudiantes de la colonia Pereira, deberíamos verlo de una manera diferente. Que las mujeres valemos mucho, sin importar qué es lo que ellas midan a fuerza de trabajo los varones. Y con el nuevo orden mundial lo que se plantea es que, sí, desde la perspectiva de nosotros mismos, tendremos que cambiar ese carácter de que las mujeres debemos participar. No importa a qué se deba o cuál sea el motivo. Las mujeres sí deberíamos ser primero que los hombres. O sea, los primeros en participar.
Creo que este tema de del género y cómo lo manejamos ahora, como se viene a ver en el audio, que a la mujer se le trata de no ser tan participativa, de no sobresalir, y al hombre con más facilidad. Y pienso que sí, debería ser un cambio necesario también este, porque hemos visto hoy en día que las mujeres son bastante inteligentes también. Somos iguales, o sea, es la cultura lo que los ha hecho a ellas excluir tal vez de muchos acontecimientos importantes en la historia del mundo, más que todo, ¿no? Porque la mujer en todo lugar, también hay mujeres que representan muy bien, hablan muy bien, trabajan muy bien y tienen conocimientos muy buenos, igual que los hombres. Yo pienso que deberíamos ser más equitativos entre damas y varones y se vería un cambio de la forma de vida de las personas.
Y este ha sido un saludo también a que el 21 de junio se ha marcado el 21 de junio como el Día por la Educación No Sexista. Eso quiere decir de no hacer discriminación entre hombres y mujeres para enseñar, para educar. Y enseñar no solamente entendido como la escuela, ¿no? Sino enseñar como enseñar a trabajar, enseñar a cuidar la casa, enseñar a expresar los sentimientos, enseñar a vivir. Para que tuviéramos un nuevo orden mundial más justo y un mundo más feliz, ¿no? Entonces, agradecerles porque el tiempo ya se nos acaba, agradecerles por su participación y preguntarles si quieren mandar saludos a alguien, si quieren mandar un mensaje.
Mandar saludos a todos los estudiantes de la fundación, dar a conocer que dentro de la educación que llevamos en la fundación, es algo interesante la valoración que los compañeros nos dan como mujer. El aspecto de que sí, puede ser que es buena. Siempre quieren ser machistas, pero igual nos apoyan.
Bueno, muy agradecido por compartir esta mañana con ustedes, hablando un poco sobre el G77. Quisiera mandar un saludo a todas las personas que me conocen por allá, por el Beni. Un saludo aquí, el que les habla, Luis Miguel Masco. Y mandarles también un saludo a todos los jóvenes que creemos en un país mejor. Un saludo revolucionario a todos ustedes.
Por mi parte sería agradecerle, ¿no?, a la radioemisora y por darnos esta cobertura, ¿no? Porque nunca yo había entrado a una radio y por primera vez y me sorprendo. Y también, ¿no?, comunicarles, ¿no? Y invitarles, ¿no? A, también a la radio, a la institución de nuestra colonia Piraí. 28, o sea que es el día sábado y el día domingo de esta otra semana, tenemos un evento que se está llevando en la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos San Martín, de la provincia de San Inés de Velasco. Es de la Feria Productiva Agroecología. Y le invitamos, ¿no? La participación, ¿no? Y también, ¿no? A la radio, le invitamos también a otros canales, ¿no? Para que participen en el evento, ¿no? Que también va a estar en la presencia del Evo Morales Ayma, de nuestro presidente plurinacional, y a la inauguración. Y le convocamos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y les invito, ¿no? A participar, ¿no? Yo mismo parto de la directiva de la central, llevo el cargo de tierra y territorio, mi nombre es Adolfo Rodríguez Portal. En la feria se va a tratar mayormente, es la feria agroecología del maní y de la chía, del sésamo y de algunos productos de los cítricos, por ejemplo de la papaya, del café, de la sandía que está actualmente produciendo, y agradecerles, ¿no? A todos por la cobertura.
No se pierdan entonces la feria agroecológica en la comunidad San Martín, en Colonia San Martín, en la provincia San Ignacio de Velasco, este sábado, el siguiente sábado 28 y domingo 29.
Terminando con un programa más, mandar saludos a la provincia de San Ignacio de Velasco, a todos los que viven ahí en la provincia, y de acá mandarles saludos de parte de Janet. Y nada, que es un bonito programa, un interesante. Espero que le haya gustado y nos vemos en un próximo programa.
Saludar una vez más a las comunidades, a los municipios, a las provincias. Un saludo revolucionario, un saludo patriótico, que día a día estamos emprendiendo nuevos retos, ¿no? nuevos desafíos de desarrollo, ¿no? Indicarles, ¿no? Que lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa, y bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, más que todo se hayan informado. Nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad. También agradecer al medio de comunicación que nos ha dado la oportunidad de expresarnos y de llegar a todos los hermanos de las comunidades, ¿no? Más que todo, un saludo a la chiquitanía, especialmente a los municipios de San Miguel, San Rafael y San Ignacio de Velasco.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.